Vamos a hablar ahora con alguien que hace rato que no tenemos la oportunidad de dialogar o de encontrarnos. Me estoy refiriendo al legislador Ricardo Fonseca. ¿Cómo te va, Ricardo? Muy buenos días.
¿Cómo andas, Roberto? ¿Cómo andas? Tanto
Bien,
tiempo.
tanto tiempo, ¿no? Hemos andado por diferentes caminos.
Así es.
Ricardo, ¿es una narcoprovincia esto?
Es una provincia complicada que ha ido de alguna manera siendo estimulada por una dirigencia política corrupta, que poco a poco ha ido desandando el camino hasta entronizar un poder político aunado a la complicidad del narcotráfico y de la policía. Esto no es casualidad ni debe sorprender al oyente que puede significar un término altisonante o algo por el estilo. No, no, hace el año 2003, cuando el Partido Nuevo empezó a tener instancias legislativas, lo venimos denunciando con algunos argumentos firmes, en otros casos con pedidos de informe tratando de indagar sobre la situación del narcotráfico en la provincia, solicitando la presencia de los ministros para que expliquen las políticas de narcotráfico y delincuencia. No hemos logrado absolutamente nada, pero sí confirmamos aquello que en 2003 decíamos, de que el gobernador de la SOTA conocía perfectamente bien qué es lo que ocurría en Córdoba en materia de narcotráfico cuando Alejandra Fernández Durán, la madre de Ian Durán, dijo en mi programa de televisión que el gobernador de la SOTA la había invitado a su casa para una charla, y en ese lugar, y en la charla, y en el diálogo, le manifestó que conocía donde se vendía la droga en Carlos Paz, que él no enviaba a sus hijas allí, y que bueno, eso era una constante de lo que estaba ocurriendo. Después se fue de la casa, se dio cuenta de lo que había dicho, fue una fiscaliza, una denuncia que nunca prosperó. Y precisamente en una unidad regional que en ese momento la dirigía Jorge Rodríguez, que después fue el jefe de policía de la provincia de Córdoba, de José Manuel de la Sota, y descubrió, siendo jefe de la policía de la provincia, 3 meses después de ser titular de la fuerza, de que en Carlos Paz, la unidad regional número 3 que él presidía, se vendía droga, curiosamente.
Curiosamente.
Curiosamente descubrió 3 meses después de ser el jefe de policía que en Carlos Paz, donde él había estado, se vendía droga.
Vos sabés que hubo una oportunidad que un director de una escuela pública de Villa Carlos Paz, junto con otros profesores, habían realizado una investigación muy casera en la escuela y a los alrededores de ahí de la escuela. Y fueron, esto hace varios años, fueron a la departamental Punilla, se entrevistaron, no recuerdo quién era en ese momento, el jefe que estaba allí a cargo, y expusieron los resultados de la investigación casera que habían realizado. Y le daban cuenta, fulano, mengano, sultano, esta persona, y se miraba a este comisario que estaba a cargo con otro oficial, ah, mirá, fulanito, y los nombraban por los apodos, ah, sí, mirá, fulano, pero ustedes saben todo esto, sí. Pero ¿cómo
Todo
es?
sabe, la policía sabe concretamente dónde
Claro,
se
y
mete la droga, pues son parte de ellos. Es el gran negocio.
pero le pregunta al director, dice, ¿cómo no hacen nada? Y no dice órdenes de arriba.
Claro.
¿Qué es arriba?
Claro, ahí arriba, hay que ver concretamente si en el Valle de Punilla quién es el jefe político y por dónde ingresa la droga. Habría que consultar nada más a un hombre que durante muchos años ha seguido precisamente el trámite del narcotráfico en la provincia de Córdoba, que es el doctor Aurelio García Elorrio, y te va a decir por dónde ingresa la droga, por la ruta 38, que ahora tiene el jefe político del justicialismo en la ruta 38, y vamos a tener muchas connotaciones de lo que está ocurriendo en este momento. En Córdoba existen pistas clandestinas hace rato, que esto se sabe concretamente, y hubo ahí en Jesús María la detención en una oportunidad de un importante productor agropecuario que estaba vinculado precisamente al tema. En los boliches se venden droga, el caso de Palmira acá en Córdoba y el secuestro de uno de los socios indicaría en todo caso que también habría y el pago de ese secuestro en droga o en pesos implica que todo el mundo está vinculado con todo. Todo el mundo sabe qué es lo que ocurre. Miran muchos de esos layos porque son parte de ese negocio que va pudriendo a la juventud y que tiene vínculos políticos muy fuertes porque sirve para campañas, sirve para enriquecimiento ilícito, sirve para preguntarse concretamente por qué ningún fiscal averiguó pues, la situación patrimonial de los jefes de policía de la provincia, muchos de ellos viviendo en countries, con un sueldo que realmente es absolutamente, si se quiere, miserable, por decirlo de alguna manera, en función de los órdenes de vida que tienen muchos de ellos, ¿no?
Parte del poder.
Y hablemos de la dirigencia política, obviamente, ¿no? Esta es una asociación ilícita, vamos a ser claros.
Sí.
Es una asociación ilícita entre narcotráfico, policías y política. Que quede absolutamente claro, si no la gente no lo va a entender.
Claro, claro.
Acá la política está absolutamente vinculada a este tema. Lo que pasa es que no hay fiscales, salvo el caso ahora de esto de Senestrari, no hay fiscales que intervengan en este caso. La ley de drogas, por ejemplo, que la ley de narcotráfico quiso implementar de la SOTA, se lo dijimos nosotros, esto simplemente lo que garantiza que ustedes sigan con el negocio del menudeo. Se lo dijimos en la legislatura, se lo dije yo, que era uno de los miembros informantes. Le dije, mientras ustedes no rompan el vínculo narcotráfico, policía, política, esto no sirve. Como no servía en el mismo sentido la ley de desarmaderos, la ley de trata, la ley de grabado de cascos de automotores, nada de eso sirve si no se rompe el vínculo previo.
Claro.
Si no quieren admitir previo, no quieren admitir competencia, digamos.
No, es que no hay competencia, es un monopolio.
Claro.
Es un monopolio de una asociación ilícita destinada a delinquir y de poner a Córdoba en una situación que antes era de consumo, de una sociedad de consumo, a pasar a ser de tránsito. A ver, no nos engañemos, la gente que lee un diario, que lee La Voz del Interior, puede ver que hace 4 meses, 5 meses, que el periodista de La Voz del Interior, Juan Federico, viene con organigramas, con cuadros, con gráficos, señalando dónde están las cocinas de droga y dónde están las ventas de los kioscos. Paredes se vanagloriaba de cerrarlos, pero se abrían otros.
Claro.
¿Por qué? Porque el negocio no puede ceder en cuanto a recaudación. Como no puede ceder el tema de la prostitución, por eso la ley de trata no sirve.
Claro.
Por eso la ley de trata gasta 1.400.000 pesos en 6 meses, todo el presupuesto de personal y de 4.363.000 pesos que tiene para destinar en ayudas, en solucionar cuestiones solidarias con la gente que es extraída del tema de la trata, tiene nada más que ejecutado 63.000 pesos.
Por favor. Y Ricardo, el Poder Judicial también tiene cierto grado de involucramiento en todo esto, ¿no?
Por supuesto, no todas
las jueces
probas.
No, no, pero
hay
fiscales que están...
¿Tienen lazo? Sí.
Hay fiscales que están sospechados de ser partícipes de toda esta red.
No te quepa la menor duda, hay fiscales que no actúan. Con hechos que tienen que ser, no actúan en las cuestiones más nimias, que a lo mejor, nimias dicho con todo respeto, que el reclamo a lo mejor de algún gremio que después termina derivando en acciones de violencia, tampoco actúa con respecto a eso, no actúa con respecto a nada. ¿Por qué no actúa con respecto? Porque el Ministerio Público es un apéndice. El Fuero Penal Económico es un apéndice del poder político, porque está designado por el poder político. Entonces, quienes ingresan por el Consejo de la Magistratura está perfecto porque rinden. Pero acá hay que recordarle a la sociedad también que hubo un Consejo de la Magistratura que fue que al cual de la SOTA suspendió su funcionamiento para nombrar una comisión asesora, por donde entraron fiscales, punteros políticos del gobierno de la provincia de Córdoba, para custodiar y respaldar concretamente toda la actividad delictiva corrupta del gobierno provincial.
¿Vos sabés
eso
que
también tiene que entenderse y saberse?
Hay un fiscal aquí en el Valle de Punilla que tiene íntima y muy estrecha y muy íntima relación con Condena 3, con la cadena que entorpece la información en la provincia de Córdoba. Me pregunta Gabriela, dice, ¿te acordás de la favelización de la que hablaba García Díaz?
Sí, recuerdo.
¿Qué pasó con
lo
eso?
Lo echaron por eso.
¿Lo echaron?
Sí, la favelización existe.
Claro.
Hace falta repasar, vuelvo a reiterar, volvamos hacia atrás, los cuadros de Juan Federico para saber dónde se vende.
Bien.
Hay que preguntarle a García Elorrio los 4.300 amparos presentados en Villa Cornu. Por ciudadanos que se quejaban de que no se puede vivir en ese lugar porque la droga ha copado absolutamente todo. No podemos olvidar que en el año 2003-2007 una banca de la legislatura lo compró Liliana Juncos, un dirigente de la seccional quinta que está íntimamente vinculado al narcotráfico y posteriormente a la muerte de una criatura en Barrio Müller por precisamente temas vinculados a pase de facturas entre narcos.
Sí, señor. Sí,
y esa es una persona puesta por el gobernador de la provincia de Córdoba.
Sí, señor.
Que hoy pretende soslayar su responsabilidad diciendo yo no conozco a Senestrari. o tratando de eludir, no me acuerdo el nombre del fiscal, o tratando de eludir la responsabilidad en esta condena 3 que vos decís, porque hay un conductor que dice yo pregunto lo que quiero. Claro, cuando tenés una pauta publicitaria de 20, 30, 35 millones de pesos al año, no podés preguntar lo que querés porque evidentemente vivís de eso.
Claro, claro.
Ese es otro motivo para discutir, tal vez, no sé si este es el momento, pero más adelante, la profusa pauta publicitaria que cobran 4 o 5 medios concentrados para tratar de no hablar, no criticar, no decir, no opinar sobre el gobierno de la provincia de Córdoba. A ver, ¿cuánto costó para que Tomás Méndez pudiera instalar este tema en las páginas en las tapas de los diarios?
Sí, ¿no? Sí, señor.
Condenado por los propios colegas, condenado por los propios colegas a un ostracismo total.
Sí, señor. Sí, sí.
No jodamos. Sí, sí. No jodamos, tratemos de ser serios, expliquémosle a la gente lo que es.
Sí, señor.
No le vendamos carne podrida a la gente. No tratemos de inducir a la gente a pensar como quiere el periodista pagado por el gobierno.
Sí, señor.
A ver, hagamos comunicación en serio.
Exacto. María Cabral me aporta respecto de lo que se está hablando. He transitado varias rutas, jamás veo tantos controles policiales como en el corredor Punilla en ninguna otra provincia. Se está preguntando qué pasa con estos controles, ¿no? Si es por la seguridad o por qué, ¿no? O si están custodiando de que no se lleven para otro lado la falopa, qué sé yo, no sé.
Pero, a ver, hace poco tiempo acá en Tucumán se planteó, se juzgó, en un juicio se condenó a alguien de Capilla del Monte que reconoció que entraba por la Ruta 38.
Claro, claro. Claro.
A esta señora que pregunta con mucho tino, ¿qué hacen? Y bueno, hay algunos que dejan pasar y otros que no.
Claro.
Yo tengo una referencia no confirmada, pero puedo decir que hace pocas horas nada más un camión de transporte de correspondencia fue detenido camino a Carlos Paz por la policía caminera y recibieron orden estricta de dejarlo pasar.
Mira vos, qué bien.
Y la orden la dio el ex ministro de Seguridad.
El ex ministro de Seguridad.
Exacto.
Ajá. ¿Qué tenemos para hablar sobre esta Alejandra Monteoliva? Digo, esta nueva funcionaria, nueva en el cargo, ¿será más de lo mismo? ¿Perfeccionará la protección a los carteles? ¿Qué será?
No sé, sinceramente seremos responsables de mi parte hacer un juicio de valor sobre una funcionaria que todavía no asumió el cargo y que, bueno, viene precedida de muchos diplomas en cuanto al trabajo en materia de seguridad. Lo que sí hay que reconocerle a Adela Sota que cuando se levanta del semi-knockout tiene reacciones que le imprimen de alguna manera no el respeto pero sí la impronta política de salir a cruzar y poner en el tapete una discusión poniendo al frente del Ministerio de Seguridad una mujer.
Bien.
Que no quiere decir con esto no hay un rosario machista ni nada por el
estilo. No.
Es un impacto fuerte porque generalmente no se tiene la mujer vinculada con los temas de seguridad, pero esta funcionaria da la impresión de venir precedida con antecedentes lo suficientemente importantes desde el punto de vista técnico como para para calibrar esto. Ahora, el tema pasa por lo siguiente. La pregunta que yo me hago, con la ida de Paredes, con la ida de
Frías,
Frías, con el descabezamiento de drogas peligrosas, ¿se terminó el problema?
No.
¿O el problema continúa hacia abajo? ¿O está todo podrido hacia abajo y hay que seguir limpiando y descabezando hasta la última pústula que de alguna manera esté vinculada con el narcotráfico dentro de la misma policía de la provincia? ¿Podrá esta mujer hacerlo del Ministerio de Seguridad? ¿Alcanzará con un funcionario designado por la legislatura de la provincia de Córdoba? ¿Qué tiene que ver un privado con dirigiendo drogas peligrosas para manejar un puñado de policías que han corrompido precisamente la fuerza, o están corrompidos ellos mismos, o que continúa la corrupción dentro de ellos?
La última pregunta, Ricardo. ¿No te pareció demasiada casualidad todos los focos de incendio al mismo tiempo, justo cuando se estaba destapando todo esto?
Sí, fue una casualidad. Ahora, también sería irresponsable de nuestra parte plantear que esto fue el producto de una operación por parte del gobierno de la provincia de Córdoba sin tener una prueba a mano. Lo que sí llamó poderosamente la atención que todo sucediera al mismo tiempo, pero esto data de mucho tiempo atrás. Norberto, en el mes de enero yo me senté a tomar un café con Mario Navarro, el observador meteorológico de Esa Si Puedes. Él fue clarito y contundente. Me dijo, mira, este año va a haber poca humedad, va a haber una gran sequía, no va a llover hasta medio de septiembre, una lluviecita muy muy poca, algo un poco más en octubre, sino en noviembre, así que hay que tener las previsiones para evitar precisamente estos temas que van a suceder. Va a haber mucho incendio. El gobierno tiene que tomar previsiones. Bueno, el gobierno en el primer trimestre del año del Fondo para el Fuego recaudó 13.900.000 en el primer trimestre, comprometió 3.800.000 y pagó 800.000 pesos, es decir, había 13.900.000 o 13.000.000 de pesos concretamente de que no habían sido utilizados, más los 27 que no utilizaron o 30 que no utilizaron del año anterior.
¿Dónde fue para esa?
No se sabe, ni ellos lo pueden explicar. Una legisladora dijo, lo trasladamos este año, resulta que yo voy al presupuesto este año y no hay un solo mango de los 20, 27, 30 millones de pesos del año pasado. Si no se sabe dónde está. Y hay un manejo irresponsable que ahora creo que el doctor Palacio Lasky ha presentado una denuncia para que se investigue concretamente el destino de los fondos para el fuego. Porque vos sabés perfectamente bien de que el presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba, en marzo aproximadamente, creo que fue, reclamó que le mandaran la plata porque no tenían un solo mango para poder pagar a los preventores que subieran a las colinas o a las sierras para de ahí tratar de ver las posibilidades de un incendio para dar el alerta roja, haciendo lo más rápido posible la eliminación del incendio o por lo menos apagar el incendio, porque no tenían ni nafta siquiera para poder subir con los móviles hacia arriba. Es decir, un gran despropósito, un gran desmanejo que todavía no han podido explicar ninguno de los funcionarios, y todos se muestran muy torpes, son torpes para explicar. Entonces la torpeza hace que la duda se incremente y el escepticismo de quienes ponemos la plata todos los meses, porque eso se trata de pesos cash. A ver, que quede claro también para tus oyentes que están escuchando, están poniendo la plata todos los meses. Entonces no puede haber deuda, no puede haber traslado de plata, no puede haber deuda sin pagar en el Fondo Provincial para el Fuego. Que quede claro eso también, ¿no?
Seguro. Ricardo Fonseca, un gusto volver a haberte escuchado. Te mando un fuertísimo abrazo, muy agradecido por estar con nosotros aquí en el Club de la Pluma, y seguramente te vamos a volver a molestar para hablar de algunos de estos temas que lamentablemente poco se difunden o se discuten en los medios de comunicación.
No, Alberto, te agradezco mucho porque sirve para recuperar el contacto contigo. Lo tuvimos cuando estábamos en Radio Nacional. Después fuiste vos y después me echaron a mí. Después, quizás por decir estas cosas, ¿no? Por ser lo suficientemente consciente de que hay que comunicar y no desinformar a la gente. Y bueno, estas son las cosas que suceden cuando se corren estos riesgos. De todas formas, me alegro mucho de haber tenido este contacto con vos, haber recuperado el contacto, y que sigas haciendo el periodismo que estuviste haciendo siempre, con libertad, con independencia, con convicción, que son los valores fundamentales del periodismo independiente.
Fuerte abrazo, Ricardo.
Un abrazo, amigo. Chau.
Fue Ricardo Fonseca, legislador de Frente Cívico aquí en el Club de la Pluma, dialogando sobre estas cosas que nos preocupan en la provincia, y no solamente en la provincia, sino también en la Argentina, porque lo que pasa en Córdoba también repercute en todas las provincias de nuestro país, lamentablemente. Vamos a la música y ya regresamos con más el Club de la Pluma.